Porque la final del Mundial de Fútbol Sala será Brasil-Argentina. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Deportes. Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeón, muy buenas. 15 horas, 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en un viernes 4 de octubre que viene marcado por la resaca de copas buenas, no era garrafón, de que se pudo disfrutar anoche en la Catedral. 2-0 frente al AZ Alkmaar en el estreno, en el reestreno europeo del Athletic 6 años y medio después, en su propio feudo contra equipos que pues no conocemos, y eso es más chulo porque todo es más atractivo. Victoria, solvencia, los Williams brillan, el Athletic se postula como uno de los equipos que quiere colarse entre los 8 primeros. Vamos, que lo de hoy es bonito y lo del fin de semana más, porque tendrá que viajar a Girona, así que desde ya vamos a ponerle orden, buscamos las noticias rojiblancas.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
La más bonita quizás es que no hay que lamentar ningún incidente fuera de la Catedral, tampoco dentro. Y hablamos, ya saben, de ese fenómeno ultra del que estamos cansados, hartos y no nos gusta nada oír hablar ni escuchar. Ayer todo fue normal en San Mamés y nos alegramos y felicitamos a toda la gente que lo hace posible y que se porta bien. A unos a los que controlan, a la gente que no lo necesita. Es maravilloso. Que no pase nada y que sea la tónica de aquí en adelante. A partir de ahí, el partido no sé si soñado, porque el Atleti tuvo que sufrir un ratito largo. Pero es verdad que la gente disfrutó. Un entradón en San Mamés, casi 47.000 personas a las 9 de la noche de un jueves. Y en el césped, pues ganó el fútbol, ganó el Atleti. Valverde rescataba esto del partido de su equipo.
Nuestra determinación para el partido. Era nuestra puesta de largo aquí en San Mamés después de años sin estar en Europa y el equipo ha respondido con garantías, un poco con lo que somos nosotros. Sabemos que tenemos que meter intensidad al partido, empujar mucho, ser perseverantes y como eso lo tenemos, pues así ha sido el partido.
Ya tenemos un nuevo eslogan publicitario para este año. Si era Lobajini, este año que toca Iñaki Williams.
10,9%, ya lo puse, 10,9% de fe, seguimos peleando, el equipo está creciendo, Alobajini estuvo muy bien, pero ya pasó a la historia, queremos más, no quedarnos en el recuerdo, así que este año pues tocará el 10,9%.
Bueno, pues 10,9% para intentar y ganar, el 10,9 es el 10 de Nico y el 9 suyo, y además coincide con el porcentaje que le daban al Atleti para ganar la competición, vamos. Es unos titulares ilusionantes, porque Sancet no le resta ni le quiere desinflar el globo a nadie.
Sí, bueno, la ilusión intacta, ¿no? La ilusión va a estar ahí siempre. Siempre vamos a intentar ganar máximos partidos posibles y llegar a la gran final, ¿no? A llegar lo máximo posible. Así que la ilusión siempre va a estar ahí.
Porque el veterano, Yuri Berchiche, lo entiende. La final ya sabéis dónde es, Yuri.
Si ves dónde se juega la final, pues bueno, entiendo que la gente, pues bueno, esté con, pues bueno, con ganas de... Pues bueno, de verle al equipo, pues bueno, pasar las eliminatorias y ya te digo, pues bueno, hay que mantener un poquito la tranquilo esa euforia porque sabemos que los rivales en Europa son muy difíciles.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Desde el paraíso natural del Valle de Sálima, en la Sierra de Gata, valdexalima.es. Venta directa en internet de miel, polen, jalea real, cosméticos. Valdexalima.es te ofrece ahora los nuevos sobrecitos monodosis de miel para deportistas, hostelería, higiénicos y muy cómodos de llevar. Compra miel natural en valdexalima.es y en tu tienda habitual. Apicultura sostenible.
Hay más cosas que fútbol, aunque no lo parezca, ¿eh? Vamos a hablar un poco de panenquismo, nos vamos a ir a Girona y hablar de baloncesto porque Bilbao Basket juega mañana a las 9:45 contra Murcia, el segundo mejor equipo de la liga para su entrenador, para Jaume Ponsarnau. Todo esto hasta las 4 de la tarde. Hace que todo suene David González. Así que dale, David.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Michelle Jiménez es la actual Miss Universo España y el ejemplo personificado de que te toquen las cartas que te toquen en la vida, si las sabes jugar bien, puedes ganar la partida. Tiene 21 años y ya ha conseguido uno de sus sueños, que es convertirse en Miss, y próximamente, el próximo 16 de noviembre, competir por el título de Miss Universo. Puede parecer un sueño superficial, pero llegar hasta aquí no ha sido para ella precisamente un camino de rosas. Esta joven barcelonesa nació cuando sus padres, los dos inmigrantes, ya se habían separado. Se quedó con su madre y tuvo una infancia realmente difícil, con importantes episodios de violencia. A los 12 años, la situación se volvió tan insostenible que ella misma pidió su tutela al Estado. Desde entonces y hasta que cumplió los 18 años, ha vivido en centros de menores. Pasó por 3 en total. Lejos de la imagen impersonal que podamos tener de ellos, Michelle ha reconocido en Fin de Semana COPE que todo lo que ha conseguido ha sido gracias a los profesionales que la han acompañado desde estos centros de acogida.
Ahí es donde pude forjar mi personalidad, convertirme en la mujer que soy hoy, que soy una mujer resiliente, fuerte, independiente, y todo esto me ha llevado a poder estar aquí portando esta banda que para mí ha sido siempre súper anhelada desde pequeña. Y además el poder llevar también mi mensaje y mi historia como bandera para poder ayudar, inspirar a otros jóvenes que creen que su vida ha acabado cuando realmente acaba de empezar. Me parece un mensaje que es bonito y que yo, con poder ayudar a una sola persona, a una sola niña, a un solo niño, yo estaré feliz.
La gran mayoría de los niños que llegan a estas instalaciones lo hacen de manera temporal para protegerse de situaciones de abandono, maltrato, soledad o negligencia en los cuidados. Michelle, desde la visibilidad que le da ahora a su título, alza la voz en nombre de todos estos niños y quiere además quitar el estigma de lo que significa venir de ahí.
Gracias a las leyes que tenemos, que amparan bastante a los menores, yo he podido estudiar. Muchas de mis compañeras del centro han podido estudiar, salir adelante, tener su carrera, trabajar. Entonces también es como importante poder visibilizar esa parte para que ellas mismas no se sientan como unas delincuentes, porque yo en mi momento también me daba vergüenza decir que estaba en un centro por lo que la sociedad decía de las niñas o de los niños de centro.
La nueva Miss Universo España 2024 ha sorprendido a todos con su historia de superación. Ella quiere ser ejemplo para otros niños que están también tutelados por el Estado en este momento. Quiere demostrarles que con esfuerzo, perseverancia y teniendo claro los objetivos, se puede llegar lejos, vengas de donde vengas. Esta es quizá la parte buena de salir del anonimato, ser inspiración para otros. Sin embargo, al convertirte en un personaje público, también eres objeto de críticas. En su caso ha recibido críticas por el color de su piel, por ser negra, incluso por tener tatuajes. Cuando le pregunta si piensa que España es un país racista, ella responde sin titubear que no, pero reconoce que sí hay personas racistas.
En el transcurso de mi vida especialmente no, porque claro, yo como me he criado en centros de menores, ahí había de todo. Quizás mi compañera, una era de África, otra era árabe, otra era latina, entonces no había esa diferencia. Lo he notado más quizás ahora, con 21 años siendo Miss Universo España, que antes.
Son personas que piensan que el color de su piel no representa a la belleza española y se olvidan de que España es desde hace muchos años una sociedad plural y multicultural. Y para muestra, ella, la propia Michelle, que nació en Barcelona hace 21 años. One day, when the glory comes, it will be ours. Actualmente Michelle estudia comercio y marketing, pero su sueño siempre ha sido ser Miss Universo España. Gracias a su belleza natural y conocimientos lo ha conseguido, rompiendo muchos de los mitos que tenemos sobre la superficialidad de estos concursos.
Yo he podido observar a través de los años cómo este concurso ha ido evolucionando realmente. Y todas las personas que quizás no están de acuerdo o que tienen una imagen que es superficial, yo realmente les invito a que puedan ver una gala de Miss Universo que se van a dar cuenta de que hay muchas mujeres muy, muy guapas físicamente y se quedan fuera del top, no ganan, porque ahí tiene que haber algo más atrás, tiene que haber, en muchos de los casos, estudios, idioma, tiene que haber también un proyecto social.
Ahora su objetivo es claro, quiere conquistar el título mundial. Te recuerdo que será el próximo 16 de noviembre en México. Comienza la cuenta atrás.
Soy una persona que tira mucho las respiraciones. Por ejemplo, a mí las respiraciones me ayudan bastante a controlar esos nervios que siempre están. Y, por ejemplo, los desfiles, las pasarelas, es una cosa que disfruto. Entonces no es algo que me ponga extremadamente nerviosa, me pone más nerviosa la pregunta. Y es algo que, bueno, que te vas preparando para poder abordarla de la mejor manera posible, aunque siempre te pueden jugar los nervios en contra.
Pues como escuchas, Michelle es el reflejo de una lucha silenciosa, de esas batallas que no salen en las noticias, pero que se libran cada día, en el corazón de miles de niños y niñas que, como ella, han tenido que crecer en circunstancias difíciles. Su historia nos recuerda que la belleza no está solo en lo que se ve, sino en lo que se vive y en cómo decidimos enfrentar nuestras dificultades. En cada paso que Michelle da hacia el certamen de Miss Universo, lleva consigo un mensaje. El origen no define el destino de una persona. La tensión que se vive actualmente en Oriente Próximo se ha trasladado también a los mercados y a la cotización del petróleo, que se disparó tras los ataques de Irán a Israel. Ahora todo el mundo espera la respuesta precisamente de Israel y el temor es que pueda atacar las refinerías iraníes. Esta es una de las preocupaciones, porque hay más. Hablamos de un país, Irán, que cuenta con una de las reservas de petróleo más importantes del mundo. Hoy, por cierto, viernes 4 de octubre, la gasolina de 95 la pagamos a 1,4 euros el litro. La de 98 está a 1,6, el diésel normal está a 1,3 y el diésel A Plus se paga a 1,4 euros el litro. Desde julio el precio ha ido bajando y lo hemos notado todos cuando hemos ido a repostar. ¿Pero qué puede pasar en las próximas semanas o qué puede pasar en los próximos meses? La pregunta me la hago porque los precios han empezado a subir desde que Israel invadió el sur del Líbano, pero sobre todo el repunte fue este jueves cuando el petróleo Brent, que es el de referencia en Europa, ha escalado un 4% y ha llegado a los 77 dólares por barril. Antonio Aceituno es director general de la consultora energética Tempus Energía. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, encantado.
Antonio, bueno, tengo muchas preguntas que hacerte para comprender cómo funciona el mercado de petróleo a futuro, que es un poco complicado. Por ejemplo, esta subida, Antonio, del barril Brent, que se está produciendo estos días, ¿cuándo podría llegar a nosotros, a los conductores de a pie?
Bueno, vamos a ver, para que todo el mundo nos entienda, cuando vamos al surtidor, la gasolina o el diésel que echamos está compuesto por tres partidas. La primera partida, que es la más importante, es el precio del crudo. La segunda partida, cuando el crudo hay que convertirlo a gasolina o diésel, es decir, el crudo tiene que entrar en la refinería. Se llama el proceso de refino. Y entonces el refino también añade pues esa segunda partida, que también es importante. Y la tercera partida son los impuestos. Todo el mundo nos focalizamos en el precio del crudo, pues porque de las tres partidas es la más importante. Aproximadamente depende del momento, pero un 50-55% del precio final de la gasolina o diésel pues proviene del precio del crudo.
Antonio, una pregunta, otra pregunta, mejor dicho.
Sí,
el Brent es un tipo de petróleo que se extrae principalmente del Mar del Norte, ¿verdad?
Sí.
Y como decimos, es el que marca la referencia en los mercados europeos. ¿Por qué afecta a su precio lo que puede ocurrir en Irán?
Porque el Brent es verdad que es una referencia, como tú dices, el precio del crudo, como cualquier materia prima, está compuesto pues por dos partidas importantes, para que todo el mundo nos entienda. Una es la real, que viene guiada por los fundamentales, y otra es producto de la tensión o de la coyunturalidad del momento. El crudo del Brent, el lunes, día 30 de septiembre, cotizaba en 72 dólares por barril. Para que todo el mundo nos oiga, 72 dólares estaba en mínimos de 3 años. El 1 de diciembre de 2021, el crudo cotizaba, el Brent cotizaba en 69.01 dólares por barril. este lunes, pues estaba tocando con los dedos pues esos $72. ¿Por qué? Porque los fundamentales estaban guiando el precio. ¿Cuáles son esos fundamentales? Pues ahora mismo, bueno, el lunes, el mercado estaba guiado por la sobreoferta, sobreabundancia y la falta de demanda. Principalmente, Pilar, pues por tres motivos. En los 10 últimos años, el crecimiento de la demanda del crudo mundial se le ha atribuido a China. China no acaba de traccionar el mercado. De hecho, la semana pasada, el gobierno chino lanzó un paquete de medidas de 2 billones de yuanes, aproximadamente 300.000 millones de dólares, y los mercados se lo tomaron de manera, bueno, un poco incrédula, porque temen que esos 2 billones de yuanes no acaben de hacer que China traccione. Segundo, es que la OPEP, el cártel, mantiene ociosos unos 5,64 millones de barriles, que corresponden a un 5,70% de la demanda mundial. En octubre dijo que iba a revertir esos recortes y se arrepintió, pues porque veía que los precios del crudo tiraban hacia abajo. Y finalmente, hay un intangible también, que es que los productores fuera de la OPEP, lo que la Agencia Internacional de la Energía llama el cuarteto americano, Estados Unidos, Guyana, Brasil y Canadá, están produciendo 13,5 millones de barriles diarios y le están comiendo el mercado a la OPEP. Eso es lo que ocurría, fundamentales, mercado gobernado por la sobreoferta y la falta de demanda el lunes 30 de septiembre. A partir del lunes 30 de septiembre, pues el mercado ha entrado pues otra variable en la ecuación, que es la tensión, el intangible tensión. Y es el que ha hecho que el Brent, como tú dices, la referencia en Europa, pase de 72, 73, tocando con los dedos mínimos de tres años, a 78, 79. ¿Por qué? Pues que ayer principalmente, para que todo el mundo nos entienda, le preguntaron al presidente de Estados Unidos si va a apoyar un ataque a las instalaciones petroleras de Irán. Y él respondió: estamos discutiendo eso. Creo que sería un poco, de todos modos. Claro, ante esta respuesta del presidente de Estados Unidos,
se dispara el precio.
Claro, pues obviamente la tensión, que es la variable que estamos diciendo, engrandece la ecuación y hace saltar al crudo y lo dispara.
Antonio, nos lo estás explicando de maravilla, pero se da la circunstancia que toda esta inestabilidad en Oriente Próximo afecta más al barril de Brent que al barril WTC, que es el de referencia en Estados Unidos.
Bueno, el West Texas siempre está un poquito por detrás del Brent. ¿Y eso por qué? Pues porque Estados Unidos es un país productor y entonces, digamos, se tiene más capacidad de autoabastecerse que Europa, que es principalmente importador. Pero el West Texas, Pilar, siempre va un poquito detrás, $3, $4, $5 por detrás del Brent.
Antonio, déjame que salude también a Alicia, que es una española que vive en Alemania, y allí el precio de la gasolina varía según las horas del día y la demanda que tengan. Alicia, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Esto hay mucha gente que no lo sabe, pero en Alemania el precio de la gasolina no es el mismo e incluso puede variar cada 10 minutos.
Sí, es dependiendo la hora de trabajo, el día y según las circunstancias de tráfico también.
Alicia, por la mañana suele ser más caro que por la tarde. ¿Por qué? Porque la gente se mueve más, me imagino, o hay más, claro, más tráfico, ¿no? Más hora punta.
Claro, hay mucho más tráfico, la hora punta de la gente ir a trabajar, entonces aprovecha pues antes de ir al trabajo pues pasar por la gasolinería o por las gasolineras y tal, y sube el precio. Por la mañana es mucho más caro, y luego al mediodía y a la noche es mucho más barato.
¿Y cuál es el ¿Sí?
Puede variar de unos 10 céntimos o así.
¿Cuáles suelen ser los días en los que el precio está más barato?
Yo normalmente, por lo que me suelo mover menos en coche los fines de semana, entre semana o con el trabajo, yo lo veo más barato los miércoles y los jueves más barato. Y luego dicen algunos compañeros míos que los domingos por la tarde también.
¿Hoy sabes a cuánto tenéis el litro de gasolina 95? Decimos que aquí en España está a 1,4.
No, está más caro. Está en las gasolineras que son de autoservicio, está a 1,56, 1,57. Y las que son con gente que está trabajando ahí están a 1,66, 67.
Claro, como el precio va fluctuando a lo largo del día, me imagino, Alicia, que os manejaréis con aplicaciones de móvil, ¿no?, para intentar echar gasolina en el momento en el que sea más barato.
Bueno, cuando tienes una gasolina cerca, tengo una compañera que vive al lado de una gasolinera y cuando ve el cambio, pum, baja y echa. Yo, sin embargo, intento ir siempre a las mismas, que más o menos me conozco el horario, cuando pueden cambiar y qué días pueden ser mejor.
Bueno, pues esto es lo que pasa en Alemania y nos lo ha contado una española que vive allí desde hace años, que es Alicia. Gracias, Alicia.
A ti, muchas gracias.
Antonio, ¿por qué en Alemania existe este sistema?
Pues porque me imagino que las tres partidas que hemos hablado, crudo, proceso de refino, que son las gasolineras e impuestos, una vez que trabajas con el mismo crudo, el proceso de refino se lleva a cabo y las gasolineras, pues en función de la demanda, compran más o menos. Entonces le añaden a la ecuación, pues eso, esa fluctuación, esa volatilidad pequeña de la demanda. Pero para que todo el mundo lo tenga claro, es crudo, precio del crudo, refino e impuestos. Lo que pasa es que se puede modular un poco, que lo que hacen en Alemania, según estamos oyendo, se puede modular un poco en función de la demanda. Pero el precio del crudo, por eso se llama el crudo, porque está crudo y no está todavía refinado. Pues es eso, el mismo para todos. Y aproximadamente entre un 50, 55, 60% del precio.
¿Y te parece un buen sistema? ¿Se podría aplicar aquí en España también?
Pues claro que sí. Igual que ahora mismo en el plano de la electricidad, sabemos que hay unos, ya cambiamos un poco de tema, te cambié un poco el tercio, pero en los precios de la electricidad ahora mismo, la fotovoltaica, que es la energía renovable que ahora mismo está desequilibrando el mercado hacia la baja, pues hay precios desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas que son un 100% más competitivos que fuera de las horas solares. Y los consumidores se están animando pues a consumir allí donde brilla el sol. Pues esa misma metodología que estamos cogiendo en el mercado eléctrico, pues claro que se podría trasladar al mercado de los combustibles.
Para acabar, Antonio, con todo lo que estamos contando, la situación que se está viviendo en Oriente Próximo, situación de máxima tensión, de incertidumbre, ya hemos dicho que ha subido el precio del barril de Brent. ¿Esto significa que las gasolinas nos volverán a subir en breve?
Sí, claro. Automáticamente, si sube el precio del crudo, eso es una cadena de transmisión. Al final, sube el precio del crudo, el proceso de refino trabaja con un crudo más caro y, por lo tanto, las gasolineras pues compran unos productos refinados pues más altos y lo trasladan al cliente. Yo espero que la tensión, porque es lo que hemos dicho al principio de la conversación, Pilar, una cosa es el precio, digamos, fundamental y otra cosa es la tensión. Ahora mismo en los mercados, como yo digo siempre, hay tensión, pero no hay corte de suministro. Mientras que haya tensión y no haya corte real de suministro, el Brent puede estar acotado pues por debajo de la cota de $80 por barril. En abril del mes pasado, perdón, de este año, el Brent llegó a cotizar en los $93. Ahora está cotizando en 78, el lunes llegó a cotizar en 71. Esperemos que el mercado solamente se quede en tensión y no en cortes de suministro. Porque uh-huh. Sí es cierto que el Brent, petróleo, es una materia prima que tiene mucha volatilidad. Y si los mercados interiorizan que de verdad hay cortes de suministros, entonces sí que es cierto que podemos estar ante una escalada del crudo. Pero mientras que haya tensión y no haya cortes de suministro, el crudo puede estar, puede estar topado.
Bueno, por lo que pueda pasar, si tenemos el depósito medio lleno, mejor llenarlo hoy que esperar a mañana o pasado mañana.
Sí, mejor.
Antonio Aceituno, gracias por acompañarnos.
A vosotros, Pilar. Buen día.
Vamos con más cosas, porque la búsqueda del tesoro lleva años sirviendo de argumento para libros y películas. ¿Qué hacía, por ejemplo, Indiana Jones?
Indy, no nos queda tiempo. Si aún quieres el arca, la están cargando en un camión hacia el Cairo.
Buscar, lógicamente, el arca de la Alianza. ¿Y los chavales de los Goonies?
¡Pero que ha encontrado un mapa!
Willy el Tuerto. Sí, fue el pirata más famoso de su tiempo.
¡Qué susto! Meterse en un buen fregao para buscar un tesoro. Pues en Francia llevaban más de 30 años buscando uno muy especial. Como locos, andaban los franceses buscando un objeto que no encontraban a pesar de las muchísimas búsquedas que han hecho. Se trata de una réplica de bronce de la lechuza de oro, una escultura de oro y plata de 10 kilos incrustada con diamantes, que fue enterrada en un lugar secreto de Francia en 1993. Es réplica, ¿eh?, de esta lechuza de oro. Bueno, para localizarla había que resolver una serie de acertijos y enigmas que 31 años después, por fin, alguien ha resuelto. Asunción Serena, corresponsal de COPE en París. Asun, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Bueno, por fin han encontrado el tesoro, ya era hora, ¿no?
Sí, sí, bueno, estamos aquí a la espera de que nos lo confirmen. Dicen que hoy va a salir anunciando quién es el ganador, quién ha logrado este preciado tesoro, pero y que ha resuelto los enigmas, claro, porque tiene que ser todo, no solo que encuentre el dices lechuza, yo no sé si es un búho, porque chuet, que lo llaman aquí, sería búho en español. No sé si hay mucha diferencia entre lechuza y búho, pero bueno. Esto estamos a la espera de que el que la enterró, sino el que ayudó en toda esta elaboración, pues nos diga si ha encontrado materialmente esa lechuza y si ha resuelto los 11 enigmas. Porque esta caza del tesoro, como decías, comenzó pues eso hace casi, bueno, en el 93, 31 uh-huh. años, y se había inspirado en una caza del tesoro que había en Inglaterra que tenía muchísimo éxito, que se llamaba Masquerade, y entonces lo que hizo fue elaborar esa estatua preciosa y 11 enigmas. Lo que hizo fue enterrar la réplica de la estatua, porque claro, enterrar una joya de ese tamaño, pues claro, no era muy, muy prudente. Entonces enterró la réplica y dijo que al que resolviera todos los enigmas y encontrara finalmente la réplica de la lechuza, pues que les daría la verdadera, ¿no?
Oye,
que está valorada en 150.000 euros en la época, que ahora es como 4 o 5 veces más.
Claro, 30 años después se habrá lógicamente incrementado. Si han tardado tanto tiempo en localizarla, ¿qué pasa? ¿Que los enigmas o acertijos eran complicados?
Dificilísimos. Bueno, yo para comenzar, yo te digo que yo pensaba que esto solo existía en las películas, ¿eh? Como ahora escuchando Indiana Jones, y digo, pero es que yo pensaba que no existía más
que es muy de Indiana Jones esto, ¿no?
Totalmente. Pero entonces lo que tenían que es que resolver 11, o sea, lo que hizo fue publicar un libro en el que había esos 11 enigmas, en cada página un enigma y en la otra unas acuarelas de su cómplice, entre comillas, ¿no? De Michel Becker, que es el que ahora lleva todo este el trámite de la revelación de quién lo ha encontrado. Entonces, o sea, es que yo nunca he visto eso. A mí me parece algo como súper difícil. Tengo aquí una de las enigmas que dice: donde quieras, con caballo y cochero, pero donde debas, con brújula y a pie.
Uy.
Y entonces, o sea, que dices, pero yo cómo voy. Entonces, me he metido en los foros que tiene, porque hay, pero decenas de miles de personas que están en los foros que se dan, o han conseguido alguna, tienen ideas y las comparten, o al revés, pues reparten falsas ideas para que la gente no lo encuentre, ¿no? Entonces, lo que hacen es sumar las palabras, a compararlo con el dibujo diciendo hay una brújula y entonces debe indicar esto. Bueno, para mí es una cosa imposible de descifrar, y es que no entiendo ni cómo se les puede ocurrir estas conexiones entre una cosa y otra, ¿no?
Pero, bueno, vamos, todo tipo de hipótesis, ¿no? Lógicamente, en todos esos foros.
Y la gente se ha ido, bueno, ha pasado, pero horas y horas en bibliotecas, buscando, poniéndose en contacto con algunos. Con internet se ha facilitado en parte mucho el que se pongan en contacto unos con otros, pero al mismo tiempo también ha dificultado, porque claro, tenía mucha más información y entonces había que hacer muchísimas más cosas, ¿no? Pero es impresionante la capacidad de entusiasmo que tiene la gente y lo cogidas que estaban, ¿eh? Porque están ahora todos mucho, son unos 200.000, shooters, como se dice, ¿no? En el mundo entero, ¿no? Que están ahora a la espera de saber quién va a ser quién ha sido este afortunado o afortunada.
Claro, porque, bueno, se sabe que se ha localizado ya esa lechuza de oro 31 años después. Ahora la pregunta del millón es, ¿quién o quiénes la han encontrado? Esperemos que se desvele pronto también ese misterio. Asun, gracias.
Un abrazo.
Mariano Rajoy, que ayer protagonizaba una divertida anécdota en el Foro La Toja.
Pues mira, yo esta mañana tengo una joyería, nada más abrir, le llevo mi cafelito. Me he sentado a hacer mi trabajo y se me ha caído toda la taza de café encima de mi modelito. Es decir, todo el día con la manchita. Y no una mancha, súper mancha. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, este no era Rajoy, evidentemente, pero es que hoy hablamos de manchas. Luego te contamos lo de Rajoy y le escuchamos además.
Era Raquel, a la que precisamente pues se ha levantado así, con ese vestido lleno de café durante todo el día. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, pues estas cosas pasan. Hoy estamos hablando de esas manchas y lamparones inoportunos, y posiblemente tengas alguna anécdota que contarnos en el 607-150602.
Te escuchamos aquí en La Tarde.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Impresionado mirando hacia Oriente Próximo al Líbano.
El mundo vuelve a mirar a Oriente.
Sí, siguen las explosiones, sí.
Sobrecogido por el drama humanitario de la guerra.
Y bueno, estoy en el búnker de la casa ahora.
Y porque también impacta en nuestro día a día.
El precio de los productos que más nos afectan, comenzando por el petróleo.
Los precios del petróleo y el gas dependen de Oriente Medio.
La inflación, a la gasolina en máximo.
¿Qué va a pasar a partir de ahora?
Y además toda esta escalada, y esto es lo importante, llega justo cuando está a punto de cumplir.
En COPE te lo estamos explicando.
En COPE lo escuchas, lo entiendes.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro, todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfrutar!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Érase una vez una niña que soñaba con crear edificios increíbles y un banco que decidió creer en sus sueños.
Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales.
Oye, ¿hace falta algo? Que estoy en el Corte Inglés y hay un 70% en la segunda unidad de miles de productos. He visto el atún claro en aceite de oliva que nos gusta, el de Albo, el pack de 6, y también los Special K de Kellogg's para el desayuno. Mira a ver y cojo más cosillas, que un 70% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Oye Siri, apunta a comenzar clases de inglés.
Claro, viajar a Londres con Vueling para practicar la pronunciation. Apuntado.
Entonces, en lugar de clases de cocina, mejor agendamos volar a París con Vueling.
Exacto, aprende rápido.
Este otoño escapa de la rutina con Vueling a París y Londres al mejor precio. Consulta las condiciones en Vueling.com o en nuestra app.
Es bonito soñar. Puedes hacer realidad tu sueño, porque el día 13 de octubre se celebrará el 67 Festival del Excelentísimo Club Taurino de Bilbao en la Plaza de Toros de Vista Alegre, en beneficio de la Santa y Real Casa de Misericordia, que celebra este año su 250 aniversario. Soñar, 13 de octubre, Vista Alegre, Bilbao, a las 6 de la tarde, Borja Jiménez en solitario, con astados de la ganadería de Zalduendo. Compra ya tus entradas en las taquillas de la plaza, en plazatorosbilbao.com y en el 944-44-8698.
La Sala BBK presenta su sexta producción propia, ¿Dónde están los niños?, coproducido con Tartean y dirigido y escrito por Joaquín Oregui y acompañada por las voces infantiles en directo de la Sociedad Coreana Coral de Bilbao. En esta obra para adultos, Maggie, una niña de 8 años que empieza a ir al psicólogo, hace de espejo de una sociedad frágil y ansiosa. Estreno en euskera el 28 y 29 de septiembre y en castellano el 4, 5 y 6 de octubre. Entradas a la venta 18 euros. En la web salabbk.eus.
En Clínica Dental Daniel Molina, implantes por cirugía guiada con última tecnología, ortodoncia invisible y para tu mejor sonrisa, infiltración de ácido hialurónico para mejora labial. Clínica Dental Daniel Molina, en particular de Allende 14, Santuchu.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE, estar informado.
A veces la realidad es tan caprichosa como cruel. Hace 40 años, en un paraje cercano a la localidad de Peralejos, en Teruel, un avión F-4 del Ejército del Aire se estrellaba, provocando la muerte de sus dos tripulantes. Hoy, prácticamente a la misma hora y en ese mismo punto, 4 décadas después, ha perdido la vida otro piloto de combate, el teniente coronel Pablo Estrada Martín. El F-18 en el que viajaba pertenece al ala 12 del Ejército del Aire, que se encuentra en la base de Torrejón de Ardoz de Madrid. Estaba realizando maniobras a baja altura, unos 600 metros. Todavía no se sabe qué es lo que ha fallado ni las circunstancias en las que se ha estrellado el aparato. Ni siquiera está claro a esta hora si era un avión monoplaza o biplaza, porque el F-18 tiene ambas versiones. Este piloto es la cuarta víctima mortal en este modelo de avión desde 1988. El último accidente tuvo lugar hace justo un año en Zaragoza, aunque afortunadamente el piloto pudo eyectarse a tiempo. No hace falta saber demasiado de aviación para haber escuchado alguna vez el nombre del F-18. Más o menos todo el mundo sabe popularmente que es un caza de combate. Es un avión clásico y lo cierto es que en su momento era de lo mejorcito que había. Llegaron a España entre finales de los 80 y mediados de los 90, una vez que entramos en la OTAN, y lo hicieron para modernizar una flota que se encontraba obsoleta. Durante estos años hemos llegado a tener 96 unidades, aunque actualmente quedan 80 operativos. Se distribuyen estratégicamente en 3 bases, ubicadas en Torrejón de Ardoz, en Zaragoza y también en Gran Canaria. Esta última, la de Gando, es la que tiene los aviones más antiguos, que tienen que ser sustituidos en breve por los Eurofighters europeos. Y este es el gran problema: la necesidad de modernizar esta flota, porque acumulan miles de horas de vuelo. Varios gobiernos han tenido la voluntad de hacerlo, pero las cosas de palacio, ya sabes, que van despacio, y en este caso hace falta dinero, mucho dinero, para llevar a cabo la compra de aviones que puedan garantizar la vigilancia y defensa de España con las mismas capacidades que lo hace el F-18. Y si hace falta dinero para todo esto, hace falta también tiempo. Los de Canarias se van a renovar en breve, pero los F-18 que están en la península, como este que se ha estrellado hoy, van a seguir volando más tiempo, porque el año pasado el gobierno aprobó otros 50 millones para su mantenimiento hasta 2035. Evidentemente, a los F-18 españoles se les ha ido mejorando la tecnología y los sistemas durante estas décadas, pero aún así son aviones que llevan casi 40 años operando al máximo nivel. Es verdad que están muy bien cuidados, pero no hay que olvidar que son máquinas. No sabemos qué ha pasado en esta ocasión, pero en pleno siglo XXI, invertir en la defensa aérea es una cosa que España no puede descuidar. Más allá de los planes, del dinero y de las estrategias, hoy lo que toca lamentar es la muerte de un piloto experimentado, el otro gran valor de nuestras Fuerzas Armadas. Están pasando más cosas. El Rodalies, el servicio de cercanías de Cataluña, suma un nuevo problema en su infraestructura, donde los retrasos y las averías son una constante. Al robo de cable o los grafitis en vagones y estaciones se añade ahora el hallazgo de varios chicos menores de edad que accedieron a la cabina de un tren. Barcelona, Yolanda Bernal.
Se colaron en la cabina de un tren que estaba acoplado a otro. En las imágenes que los propios chicos colgaron en TikTok, parece que son ellos quienes ponen el tren en marcha, pero Renfe lo desmiente. Los chicos acceden a una cabina con los mandos bloqueados y la que funciona y lo mueve realmente es la cabina del primer tren, donde sí está el maquinista. En cualquier caso, hicieron algo que está terminantemente prohibido: entrar en una cabina forzando una puerta, y Renfe lo va a denunciar como una gamberrada ante los Mossos de Escuadra. Una gamberrada que los jóvenes celebran de esta manera, dando a entender que conducen ellos. Se están investigando las imágenes. De momento se desconoce cuándo tuvieron lugar los hechos y de qué trayecto se trataba.
Y decisión sin precedentes de la justicia francesa. El tribunal que juzga el caso de un hombre que drogó a su mujer para que otros la violaran permitirá que los vídeos de las agresiones sexuales se proyecten ante la prensa y el público. Da la razón a la víctima, Giselle Pellicot, quien así lo había pedido a Asunción Serena.
Se trata de una victoria para los abogados de Giselle Pellicot. El tribunal criminal de Vaucluse, que juzga desde hace un mes a su exmarido, acusado de drogarla para violarla y ofrecerla a otros 50 hombres reclutados en Internet para que la violaran, ha decidido autorizar a la prensa y al público a asistir a la difusión de los vídeos y fotos de las violaciones realizadas por el principal acusado. Hace dos semanas, tras el visionado de las primeras imágenes, el presidente del tribunal decidió que la difusión no sería sistemática y que tendría lugar a puerta cerrada, sin la presencia de público ni prensa, porque eran imágenes chocantes e indecentes. Pero para los abogados de la víctima, esos vídeos son esenciales para el debate, porque la víctima estaba drogada y solo esas imágenes pueden confirmar o desmentir las declaraciones de los acusados.
Tenemos por delante un fin de semana caluroso, salvo en Galicia, donde se esperan lluvias muy abundantes. A partir del lunes llegarán sucesivos frentes y borrascas que van a dejar importantes lluvias en el norte y en el oeste de la península. Y Luis de la Fuente ha dado la lista de convocados para la Liga de Naciones para sus partidos contra Dinamarca y Serbia. Teresa Vasallo.
La selección española jugará los días 12 y 15 de octubre. No hay sorpresas en esa lista de Luis de la Fuente. Vuelven Pau Cubarsí, Baena, Miquel Merino y Pedro Porro. Se quedan fuera por lesión Dani Olmo, Rodri y Lenormand. Y se caen a Yoce y Pepe Lu. Además, el seleccionador español ha mostrado su inquietud por la situación entre la Federación y la FIFA, que puede dejar a España sin Mundial.
¿Cómo no nos va a preocupar que nos quiten el Mundial? Vamos, ¿cómo no nos va a preocupar? Al que no le preocupe, o es un necio o un ignorante, así de claro. Entonces hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esto se normalice y que tengamos la posibilidad de celebrar un Mundial y que la final se juegue además, como están proponiendo, parece ser, en el Bernabéu.
En la Liga, el Real Madrid vuelve a jugar mañana después de perder en Francia contra el Lille. Se enfrentará al tercero de la clasificación, el Villarreal. Después de la derrota, Ancelotti ha admitido que todavía no tienen un sustituto para Kroos y que tienen que adaptarse a esa ausencia. Aunque el técnico italiano tendrá un nuevo jugador en el centro del campo, porque vuelve a estar disponible Dani Ceballos. Y hoy empieza la novena jornada de Liga. A las 9 se enfrentará el Leganés contra el Valencia.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Nuboso en Cibeles. Este fin de semana, más veranillo de San Miguel. Se presenta soleado y con subida de las temperaturas hasta los 27 grados. En cuanto al tráfico, dos accidentes a esta hora en la A2. El primero de salida en Alcalá de Henares y el segundo de entrada en Torrejón. Dificultades de salida además por la A3 en Rivas, A4 Pinto, A5 Móstoles y A6 El Plantío. En la M40, Hortaliza y Coslada hacia la A3 y Villaverde hacia la A42. Y el M50, la Roza, sentido A6. El alcalde Almeida va a pedir al gobierno de España que la autopista radial R5, que es de pago, sea gratuita en las horas punta en los días laborables para facilitar así la movilidad durante el transcurso de las obras de soterramiento de la A5. Escuchas La Tarde.
Si te digo la verdad, me gustaría contarte otra cosa, pero la realidad es que las horas extras siguen sin pagarse en nuestro país, y eso que han pasado ya 5 años de la entrada en vigor de la Ley de Registro de Jornada Laboral. Aquella ley que debía acabar con las muchísimas horas extra impagadas, pero la realidad es que desde ese año 2019 el número de horas extraordinarias impagadas en España apenas ha bajado un 1,5%. Y fíjate, casi la mitad de trabajadores en España sigue trabajando más horas de las contempladas en su contrato y no las cobra. Aquella ley tenía que venir a corregir esta lacra, nos hacían fichar y en teoría había más control sobre las horas que trabajábamos, pero está claro que no lo ha conseguido. Me acompaña a esta hora de la tarde a las 4:09, Daniel Gascón, escritor y columnista. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y Julio Llorente, que es periodista y editor. Julio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Fijaos, antes de aquella norma, en España trabajábamos 6,4 millones de horas extra al año. Son 6,3 millones a día de hoy. Es decir, que apenas han caído un 1,5%, prácticamente nada. Antes de la norma, el 48% de los trabajadores decía que hacía horas extras, que no cobraba, ni se le compensaban con días libres. Hoy lo dice el 47%. Solamente ha bajado un punto. Son datos de la última EPA que demuestran que seguimos igual. Seguimos igual, Julio.
Sí, seguimos igual. Vamos, yo no sé si el problema es de la ley. A mí, en principio, la obligatoriedad del registro me parece bien. Creo que es una medida que podía ayudar a contribuir a solucionar el problema. ¿Qué ocurre? Que si a esa ley no le acompañan inspecciones de trabajo, pues lo más probable es que quede en agua de borrajas, como ha quedado. Con lo cual, a la ley tiene que acompañarle a su vez una acción administrativa, más inspecciones de trabajo. Luego, yo creo que podemos remitirnos todos a nuestra experiencia. Tenemos amigos que echan más horas en la oficina de las que están previstas. Muchas más horas en la oficina. Salen de la oficina horas intempestivas y cuando les preguntas si han cobrado esas horas, te responden que no, que efectivamente que no las han cobrado.
¿Daniel?
Sí, es curioso porque muchas veces parece que se anuncian cosas y luego parece que no se cumplen nunca y otras veces lo que hacemos es como anunciar algo que ya está en vigor, ¿no? Yo creo que eso que dice Julio, hay ese componente, yo creo que es verdad que luego pasaba, ¿no? Que había esa parte cultural y luego una parte pues normativa que no estaba bien regulada, pero me parece llamativo pues que en 5 años no lo hayamos conseguido resolver, porque a mí también me parece razonable pues que esté anotado y pagado el tiempo ese fuera del horario que estás trabajando, ¿no?
Daniel, te oímos a ti y de fondo escuchamos también a alguien que está interviniendo. Hay que decir que estás en el foro La Toja, ¿verdad?
Exactamente, sí, además que muchas de las conversaciones son sobre la productividad, que tiene mucho que ver con esto en cierta manera, ¿no? Pero eso es de la mirada, digamos, más amplia y esto es como lo que cada uno tiene en sus horas, ¿no?
Sí. Bueno, ahora enseguida también vamos a hablar de algo que ha pasado precisamente allí, en las últimas horas, en ese foro La Toja. Estamos hablando del dinero que se sigue negando a los trabajadores con esas horas y con esas horas extras, y que es más que significativo, porque cada trabajador hace unas 6,3 horas extras a la semana que no cobra. Es decir, que trabaja gratis todo este tiempo. Deja de recibir unos 141 euros semanales, que son, al cabo del año, es que es una pasta, 7.370 euros, muchísimo dinero. La educación es el sector que más sufre esta falta de que no se abonen las pagas extra, seguidos de la industria manufacturera y completando el podio se encuentra la hostelería. Jesús Soriano es camarero, en las redes es @yosoycamarero y habla precisamente de esto. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Jesús, que ya te has convertido en un influencer, porque veo que más de 500.000 de personas siguen muy de cerca tus cuentas en las redes sociales, sí, donde te dedicas a contar tus peripecias y anécdotas así como camarero, es. Y donde hablas también de las muchísimas horas extras que hacéis en vuestro trabajo.
Sí, claro. Aparte, yo personalmente estoy haciendo muchísimas horas extras que no he cobrado y creo que cualquier camarero el 100% te va a decir que en algún momento no ha cobrado las horas extras. Eso es el pan del día a día de la hostelería, desgraciadamente.
Y un buen día decides que todo lo que te pasaba como camarero vas a publicarlo en las redes y de pronto te empiezan a seguir miles de personas. ¿Esto te lo esperabas o no?
No, la verdad que no, porque en realidad al principio pues yo contaba mi día a día, ¿no? Y demás, pero bueno, fue creciendo exponencialmente hasta que los mismos seguidores, los mismos compañeros, fueron los que, aparte de hablar de humor, pues lo que me pedían que pusiera casos, ¿no? De explotación laboral, de horas extras, de, bueno, sus experiencias también, ¿no? Y tener un altavoz, y es lo que hemos hecho entre todos.
Bueno, tú has trabajado 18 años como camarero, lo tuviste que dejar y ahora te dedicas desde hace un año a las redes sociales, además de ayudar en una cafetería. En esos 18 años que estuviste con la bandeja en la mano, ¿cuántas horas extra dirías que te deben? ¿Qué hiciste?
Wow. Cientos y cientos de horas. O sea, hubo un caso, por ejemplo, que estaba en un restaurante donde, bueno, al final, estas empresas pues se nutren de eso, ¿no? La gente necesitaba en algún momento de su vida, lo que hacen es, pues, ¿sabes? Cargarte con horas extras que no vas a cobrar, o vas a cobrar como si fueran horas normales, ¿no? En vez de extras. Yo estuve fichando con unos cartoncitos, ahí no era digital ni nada, unos cartoncitos, me decían que fuera firmando ahí cada día las horas extras. Y es lo que hice durante un año, que tenía un tocho grandísimo de horas, pero yo no las cobraba, solo las apuntaba ahí y ahí se quedaban en el cajón. Hasta que al final pues tuve que denunciar para poder cobrar lo que yo ya había trabajado durante todo ese año.
¿Y llegaste?
3.000 euros en horas extras.
¿Cuánto? ¿Qué cantidad?
3.000 euros en horas extras.
Que no está nada mal, ¿eh? ¿Y sí, llegaste no a cobrar mal, ese bueno, dinero?
Sí, a plazos, pero sí.
Bueno, ni tan mal, ¿no? O sea, al final has conseguido bueno, cobrarlo.
Sí, pero bueno, es que... Es un poco triste lo que tenemos que estar luchando por un trabajo que hemos realizado, ¿no? Por cobrar algo que hemos hecho. Pero bueno, es lo que hay aquí.